El dato de intereses de la Contraloría General de la Nación, que es, por supuesto, uno de los órganos de control más importantes que hay en nuestro país, porque el nuestro es un país donde se roban los recursos, y los que están ahí poniendo el ojo para que eso no ocurra, pues son la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, en otro sentido, porque la Fiscalía es procesos judiciales, pero digamos que se necesitan órganos de control muy fuertes y muy independientes. Y hay un rollo, Alejandro, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la lista de Contralor General que ya estaba depurada, que ya había pasado por el Congreso, que ya habían entrevistado a los candidatos, estaba lista para que de esos 10 saliera el Contralor.
Pues sí, Vanessa, este proceso para elegir nuevo Contralor ha sido todo un viacrucis desde el comienzo. Primero se cuestionó que de los más de 100 candidatos que había, de los 10 finalistas, 8 eran cercanos al actual Contralor Pipe Córdoba. Luego se conoció que en el proceso de selección de los finalistas, pues ese proceso estaba lleno de irregularidades. Y tercero, salió a la luz que varios de los candidatos de esos finalistas estaban involucrados en escándalos de corrupción. El último y el más, digamos, preocupante es el de La Paz, el de Locat Paz, que es aterrador. Y la decisión del Tribunal de Cundinamarca le dio la razón a estos cuestionamientos, tumbó la lista y devolvió esta lista de 10 finalistas a la Comisión Accidental de Congreso para que, digamos, la vuelva a hacer. ¿Y qué argumentó el tribunal? Primero, que no se respetó el principio de equidad de género, pues que solo había 2 mujeres, se necesitaba mínimo 3 de los 10, pues que porque la ley de cuotas exige por el momento un 30%. Segundo, pues que la comisión que escogió a los 10 finalistas no aplicó un criterio de méritos, tanto así que el que quedó de segundo en el examen ni siquiera, digamos, pasó
finalista.
Y cuarto, pues que, y tercero, pues que uno de los candidatos, que es el exdirector de planeación, no cumplía con la edad. Entonces hay una cantidad de argumentos y la de Congreso tendrá que rehacer esa lista con estos mensajes, digamos, de mérito y de equidad de género. Y obviamente alrededor de esto ha habido un debate político profundo, porque como tú decías, Vanessa, pues la Contraloría pues tiene un poder burocrático enorme. Además le metieron 800, casi 1000 cargos más en la última administración, y tiene un poder político. Si se maneja políticamente la Contraloría, es pues obviamente un poder enorme. Entonces esta pelea entre Roy Barreras y Gustavo Bolívar alrededor de la Contraloría refleja la dimensión política, y va a ser la primera gran decisión del nuevo Congreso, que está de alquilar balcón.
Senador Bolívar, gracias por estar aquí con nosotros.
Vanessa, muy buenos días a ti, a los integrantes de la mesa y a los oyentes. ¿Cómo están?
Bueno, pues usted ganó este primer round. Hay, sin duda, como dice Alejandro, una inconformidad entre usted y Roy Barreras. ¿Qué es lo que pasa de fondo? ¿Cuál es el argumento de ustedes dos? Porque son del mismo partido, del mismo gobierno, pero uno ve que se manda un trino, que el otro contesta, que pelean. ¿Qué es lo que hay ahí de fondo? ¿Cuál es su explicación?
Bueno, de fondo está el modelo de país que queremos presentarle a la ciudadanía, que votó masivamente. 11.3 millones de personas votaron por un cambio. Y mi pelea dentro del movimiento, que es un movimiento muy diverso, y por eso se entiende que hay diferentes visiones de las cosas y de la política, pues es que le respetemos la voluntad popular y que aboguemos por ese cambio. Y en el caso de la Contraloría, que como ustedes dicen es una primera prueba del legislativo, pues nosotros tenemos por fin, después de muchas décadas, la oportunidad de elegir un contralor o contralora independiente de la clase política, sin ataduras con la vieja clase política, que no tenga nada que ver con el contralor actual, que también está muy cuestionado, para que ejerza su función, que no es otra que velar por la transparencia de los recursos públicos de la nación, que se los están robando desde hace mucho tiempo. Ahora pues con las redes sociales se hace más evidente, pero esto es robo continuado al erario, viene de décadas atrás. Ahora, ya es hora de ponerle fin a eso.
Senador, María Fernanda Rangel, ¿es la candidata de Roy Barreras?
Bueno, él lo negó ayer, pero yo lo que supe, Vanessa, es que la señora estuvo en el evento de Medellín, donde se reunieron la mayoría de congresistas del Pacto Histórico a un retiro legislativo, le llamaron. Yo no pude ir porque estoy todavía en Estados Unidos. Y lo que supo es que la tenían en una oficina atendiendo o prácticamente hablando con muchos congresistas. Entonces no sé qué hacía allá en Medellín. El evento lo organizaron Roy Barreras y con patrocinio de la alcaldía.
Ahora, lo cierto es que María Fernanda Rangel pues tiene una hoja de vida impecable. Julio Cárdenas, que es uno de los más calificados, que no entró, vaya uno a saber por qué, en esa lista del Congreso de los 10 candidatos a la Contraloría, ¿es su candidato? ¿Es el que usted quisiera que fuera Contralor?
Yo no tengo ningún candidato. Mi lucha era por tumbar la lista, porque esa lista estaba viciada, porque se supo que se manipuló para que la mayoría de candidatos fueran de la cuerda del actual Contralor, pero yo nunca he nombrado, ni nombraré, ni voy a tener candidato, porque es que eso es lo que me da la autoridad moral para poder pedirle a la bancada y a los partidos que se están acercando al pacto histórico que nos demos la oportunidad de tener por fin un Contralor transparente. Es que lo que pasa hoy es que esos contralores y esos procuradores que elegimos en el Congreso se vuelven aliados de quien vota por ellos y enemigos de quienes votamos en contra. Eso no puede seguir sucediendo.
Claro, pero entonces ustedes quieren es un contralor de ustedes. ¿Qué independencia de poder hay ahí?
No, mire, la ley es clara, Vanessa, en que hay unos criterios de selección que no se respetaron. Por ejemplo, la prueba de sapiencia frente al tema es uno de los ítems que no se respetó. La equidad de género tampoco se respetó, los tiempos no se respetaron. Y eso, cuando uno entiende que todos están haciendo eso para manipular una lista, para poderse asegurar que uno de los candidatos que gane sea de la cuerda del actual Contralor, pues uno dice, esto huele mal, porque quieren seguir teniendo Contralor de bolsillo, y eso es lo que le ha hecho tanto daño al país, la impunidad, que nace de la cooptación de esos entes de control, como ya lo hemos visto en este gobierno. ¿Dónde estaba, por ejemplo, la señora Rangel o los demás miembros de la Contraloría hoy en el robo de los 500 mil millones? ¿Cuáles son sus alertas tempranas? ¿Dónde están sus quejas? No, hoy la Contraloría la ejercen los periodistas de Colombia, la Procuraduría la ejercen los periodistas de Colombia. Todos los grandes entuertos los descubren los periodistas de Colombia, no los entes de control, porque están ahí cooptados precisamente para taparle a los que los eligen.
Eduardo, alrededor de esta elección pues ha habido una fuertísima pelea entre usted y Roy Barreras, dos figuras muy visibles, políticamente muy importantes dentro del pacto histórico, y el tono de esa pelea pues dejan muy mal sabor. Hay un tono público en redes y en las declaraciones que ustedes han dado. ¿Usted no cree que esa pelea le está empezando a hacer daño a un gobierno que, como Petro ha tratado de hacer, de tender puentes y de buscar un acuerdo nacional, y dentro de la casa ustedes están, digamos, como dicen coloquialmente, dándose a puño limpio?
No, yo creo que al contrario. Yo creo que estas peleas, pues como usted las llama, que para mí son simplemente visiones distintas de país, lo que hacen es enriquecer el pacto histórico, porque el pacto histórico y ahora ese frente amplio pues la conforman muchos partidos y movimientos políticos. Gustavo Petro está haciendo, yo les dije ayer, Gustavo Petro está haciendo su parte del cambio que ofreció con unos nombramientos de personas intachables que en los ministerios, que no tienen un pasado oscuro, personas decentes desde el punto de vista técnico, pues de la tecnocracia que se requiere para estar frente a un ministerio. Son personas calificadas y él está haciendo su parte del cambio. Al Congreso, los congresistas, nos corresponde hacer nuestra parte del cambio. Y ahí es donde no podemos ser inferiores. No podemos llegar a elegir un contralor o contralora de bolsillo. No, eso se tiene que acabar. Entonces estas disputas internas se dan. Yo llamé, porque me se quejan mucho de que yo no hago de que yo hago pública la pelea. No, yo primero despierto las alertas dentro de los chats que tenemos entre senadores, les digo, esto está mal, por aquí no es. Cuando veo que no hay respuesta, pues lo hago público, porque es que la gente votó para que nosotros seamos transparentes y gobernemos o legislemos de puertas abiertas, y yo que vengo del sector privado, que estamos muy acostumbrados a la autocrítica, pues me doy cuenta que en la política no existe, porque la política aquí es el arte de taparse unos con otros, de manejar cosas por debajo de cuerda y que la gente nunca sepa. No me parece.
Senador, pero el fondo de esta pelea, sin duda, es la presidencia del Congreso. ¿Usted no supera que sea Roy Barreras quien le ponga la banda presidencial al presidente electo Gustavo Petro el 7 de agosto?
Bueno, no es que no lo supere. Lo que pasa es que me parece que no es un buen mensaje. Yo tenía otros candidatos, si se trataba pues de experiencia, hay gente que tiene más experiencia ahí y que no tiene, digamos, no pertenece a esa vieja clase política que es la que nosotros estamos tratando de dejar a un lado en este cuatrenio que es el del cambio. Entonces no es una disputa personal, esto se lo dije a Roy en una reunión con Gustavo Petro, a los dos días de haber sido elegido Gustavo Petro presidente. O sea que no estoy diciendo aquí nada nuevo, simplemente le dije: Gustavo, me parece que Roy no representa el cambio por el que votaron 11.300.000 personas. Fue todo lo que dije, no tengo otro cuestionamiento, pero es una cosa de modelo, de país. Dijo Beto Coral ayer en un tuit: no es una pelea de Gustavo Petro con, de Gustavo Bolívar con Roy Barrera, sino del viejo y del nuevo país. Y eso no, pero, lo resume.
No, pero el viejo país, perdón, va uno a ver la lista de los ministros del pacto histórico y el promedio de edad es 70 años. Todos son políticos de
no,
la
no, pero es que no se trata de edad.
Aquí usted porque es nuevo, pero nuevo viejo, ¿no? Pero es de los nuevos.
No.
Pero Gaviria, tienen a Benedetti, tienen a Roy, tienen a Cecilia López, que fue ministra, tienen, bueno, a Leandro Gaviria, que también fue ministro, Álvaro Leyva. Es decir, aquí pues así gente, la renovación generacional, no sé.
Pero Vanessa, no hablo de la edad. Álvaro Leyva para mí es el nuevo país. Se puede tener 77, 78 años, no sé cuántos. Pero para mí es el nuevo país. ¿Qué es lo que la gente entiende como nuevo país? Un nuevo país es con personas transparentes, con personas decentes, trabajando unidos por esas personas que estuvieron excluidas por décadas de la economía, de la sociedad, tratando de empujar ese país hacia adelante, de subsanar todas las deudas sociales que tenemos, de buscar la paz. Eso es el nuevo país. La gente puede tener 150 años. Desde que esté pensando en eso, para mí es el nuevo país. Y el viejo país es el que está siempre amañando las elecciones, es el que está siempre teniendo procuradores, contralores de bolsillo, el que está componiendo por acá, ofreciendo por allá. Ese es el país que queremos desterrar.
Entonces, ¿Roy Barreras entonces es el viejo país?
Claro, claro que sí.
Senador Bolívar, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por la entrevista. Hasta luego.
Pues está...